Karina, permítame, Ana Karina, presentarle a don Eladio Meizoso. Don Eladio es el hombre que cubre los temas económicos en la cadena Cere. Eladio, buenos días, buena tarde.
Hola, ¿qué tal?
Eladio, estamos ante un lío gigantesco con Electricaribe, que es la filial de gas natural de Fenosa en Colombia. El lío es muy difícil de analizar y de interpretar. Para 7 departamentos de la costa, Electricaribe no funciona. ¿Qué dice Electricaribe? Es que no me pagan los usuarios. Hay una cultura de robo de electricidad. ¿Qué dicen los gobernadores? Es que no le meten el dinero para la infraestructura y poder llegar a una cantidad de sitios en donde ya hay cortes y racionamiento del... En fin, cada uno tiene su explicación. Lo último fue una ofensiva diplomática de altísimo nivel. Llevaron al rey de España a Cartagena a una reunión a decirle al presidente de la República: usted no me puede intervenir Electricaribe. Por favor, vamos a arreglar este problema. Yo voy a hacer que venga aquí el capo di tutti capi de gas natural, de gas Fenosa. Y así fue. La semana pasada estuvo un señor que tenía muy buena fama de conciliador por algún episodio con la Caixa. Y estuvo en Colombia. La reunión fue un desastre. Y ahora lo que tenemos es la intervención en 7 departamentos de Electricaribe. Decíamos temprano que esto se comienza a parecer a un viejo pleito que tuvimos con Florentino y ACS. Ustedes desde España, ¿cómo ven este lío?
Hombre, lo vemos desde la distancia, no conocemos bien cuál es la situación allí. Si teníamos noticias de que estaba teniendo problemas la filial de gas natural Fenosa, básicamente por algo de lo que has apuntado. Ellos lo que argumentan fundamentalmente aquí, y hoy mismo han insistido en ello, es que tienen allí enormes problemas para ingresar todo lo que deberían ingresar, que la morosidad acumulada en estos 10 últimos años ha alcanzado ya los 1.260 millones de euros, que tú podrás traducir a moneda local colombiana.
Sí, ¿no? son 4 billones de los nuestros.
Sí, pues 1.260 millones de euros que no han conseguido cobrar, han provisionado hasta ahora un 83% para, bueno, tratar de blanquear, por decir así, los resultados oficiales de la empresa, pero con provisiones, es decir, pérdidas en definitiva. Lo que vienen a decir una vez que se ha hecho oficial la intervención, por una parte es que la consideran temporal. Ellos consideran que después de un tiempo de estar ahí la administración con el administrador que consideren oportuno, esto revertirá de nuevo a los propietarios, a Gas Natural Fenosa. Dicen también que tienen el total interés en colaborar con las autoridades colombianas, dan a entender como han venido haciendo hasta ahora, pero que también esperan que sea así de cara al futuro. Y básicamente luego también hay un mensaje a los mercados diciendo, bueno, esto al final, Gas Natural Fenosa tiene un 85% del capital de Electricaribe. Esta empresa a tercer trimestre del año ha registrado unas pérdidas de 33 millones de euros, pero esto no va a tener una repercusión medible, por así decirlo, tanto en los resultados de la matriz de Gas Natural Fenosa como en el dividendo. Es decir, reconocimiento implícito: tenemos aquí un importante problema con las autoridades colombianas y con un servicio que no podemos prestar bien. Ellos vienen a reconocer en Colombia, como gran empresa con intereses multinacionales, pues el impacto va a ser mínimo. Hasta aquí lo oficial. En medios próximos a la empresa lo que se transmite también es, bueno, ahora van a ver las autoridades colombianas como todo esto que estamos diciendo no es mentira, como hay unos tremendos problemas regulatorios que permiten que la morosidad, el fraude en los equipos de medida, en conexiones ilegales, esté lastrando los resultados económicos de Electricaribe, de los ingresos de la empresa, pues ahora ellos lo van a ver en su propia carne, van a tener ese problema. Confiamos en que habrá una administración cabal, justa, de la empresa, y entonces se verá que estos problemas que nosotros venimos denunciando habrá que arreglarlos desde el punto de vista regulatorio. No es que yo me haya convertido en portavoz de Gas Natural Fenosa.
No,
pero eso es lo que hemos podido recabar medios próximos a la empresa, más allá de la información oficial.
Ya van a vivir ustedes cómo es la cosa por dentro cuando les comiencen a robar la luz y a no pagarles. Van a sentir lo que nos pasó a nosotros. Ana Karina, pregunta para don Eladio.
Sí, justamente con respecto a esas inversiones, porque lo que dicen los gobernadores es que estas actualizaciones en la infraestructura energética se deberían asumir por parte de la empresa y no se han hecho, nunca se hicieron, y pues precisamente a eso se deben las fallas que se ha presentado, o esas conexiones ilegales que se presentan en los diferentes departamentos de la Costa Caribe. De todas maneras, ¿cómo usted analiza que la empresa, si se puede interpretar de esta manera, haya descuidado esas inversiones que también están dentro de las regulaciones colombianas, se deben hacer y no se han hecho por parte de Electricaribe?
Sí, 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 yo no soy Gas Natural Fenosa, evidentemente, pero más allá del comunicado oficial, que no entra para nada en esos aspectos que estabas comentando ahora, en estos medios próximos a la empresa lo que se argumenta también es, ya nos gustaría realizar inversiones, pero lo que tenemos que hacer es obtener ingresos para poder realizar esas inversiones. Os decía hace un momento que las pérdidas, vosotros también lo conoceréis ahí, parece ser que las pérdidas a tercer trimestre eran 33 millones de euros. Si no conseguimos ingresar, si tenemos una morosidad de 1.260 millones de euros, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para la inversión? Dicho esto, es lo que podemos recabar en medios próximos a la empresa. Yo, la verdad, desconozco bien cuál es la realidad colombiana, que vosotros conocéis mejor, muchísimo mejor que yo, evidentemente.
Eladio, el actual presidente de Gas Natural Endesa es un viejo conocido de las empresas españolas en Latinoamérica, Isidre Fainé, que además tuvo que negociar en su momento también la crisis de Repsol con el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina. Para que nos recordemos, es, digamos, en comparación de tamaño, esta es una de las principales crisis empresariales que puede surgir entre una empresa española y un gobierno, una empresa, digamos, que está presente en Latinoamérica, o ha habido casos mucho mayores en Argentina o incluso en Colombia, el caso que comentábamos de Florentino Pérez en el pasado, creo que era el caso Comsa.
Sí, Comsa era una inversión de empresas locales colombianas, uh-huh, con dos constructoras españolas, SACIR y ACS.
Sí.
Y bueno, ahí un poco la propia visión colombiana, por lo que he visto, ¿cuál es? Oferta a la baja, con
claro,
precios por debajo de los que de verdad se necesitarían para realizar la obra. Enseguida, poco después, se dice, esta obra debería ir sin túneles, sería mejor esta otra opción. Y en todo esto, Colombia entra también en crisis económica, la cosa se va complicando cada vez más y acabó como el rosario de la aurora.
Ese comportamiento de empresas de hacer ofertas a la baja no es exclusivo de Colombia.
En España hemos estado muy acostumbrados a ello y se ha legislado para tratar de evitarlo. Uh-huh. No sabría hacer una radiografía en este momento, pero ha sido un problema general. Uh-huh. Sobre todo en época también de burbuja económica que hemos vivido aquí, pero quizá lo más grave que ha tenido que sufrir una empresa española ha sido la expropiación de YPF, de la petrolera argentina, por parte del gobierno argentino.
Uh-huh. Don Eladio,
sí, sí, dígame.
Don Eladio, entendiendo como usted dice, para que los oyentes no se lleven equívocos, que usted no es el vocero, usted está haciendo la aproximación para conocer los datos y, si se quiere, el análisis de lo que está sucediendo. Hay un aspecto de toda esta discusión que creo que es importante, es que en todo contrato de concesión como este, el riesgo comercial es del concesionario. Y resulta extraño que el concesionario diga ahora que se sorprende por el tema del no pago cuando eso se sabía que ocurría. Que es una... hay un tema, si
no,
se quiere,
no,
orden
yo
cultural.
No he dicho que diga que se sorprende ahora. Dice que desde hace meses al menos viene denunciándolo. Yo no sé si lo ha denunciado desde hace años, pero dice que desde hace meses viene...
pero le digo de antes,
sí, sí,
de antes, como le digo, porque
sí,
en este
sí,
tipo
sí,
de contratos el riesgo comercial corresponde al concesionario, y acá el riesgo comercial que se enfrentaba era el del tema del no pago.
Sí, 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 no entro al tema porque lo desconozco. Si la parte colombiana del asunto, evidentemente la conocéis vosotros muchísimo mejor que yo.
Sí, don Eladio, justamente también esto se presentó en Nicaragua y Guatemala, y lo que se analizaba desde la prensa colombiana era que esto se estuviera convirtiendo en un modus operandi de la empresa de Gas Natural Fenosa, porque también ellos adjudicaban las pérdidas en Guatemala y en Nicaragua que se debían al impago de facturas, y que por eso también terminaron saliendo y los gobiernos terminaron interviniendo. ¿Sería posible analizar que este sería el camino que utiliza la empresa con este tipo de contratos o de convenios con otros países, como está pasando ahora en Colombia?
No entro tampoco a analizar porque desconozco. Yo sí recuerdo los grandes problemas que tuvo Gas Natural Fenosa en Nicaragua, y recuerdo también perfectamente las versiones de Gas Natural entonces Fenosa, era, yo creo que era Unión Fenosa todavía la que tenía la titularidad de la distribución eléctrica en Nicaragua. La versión era, nos están convirtiendo en la cabeza de turco de problemas políticos que se están planteando ahí. Pero como digo, yo como no soy portavoz, yo desconozco la realidad nicaragüense como para arriesgarme a hacer una valoración. También está claro que en España no hay problemas de morosidad, desde luego, con la gravedad que se parecen haberse planteado en Colombia, si hacemos caso a los datos que ha hecho público hoy la empresa. Entonces, aquí sí se están realizando inversiones. De hecho, uno de los problemas de España ahora mismo es el excedente de energía, de capacidad de producción de energía que tenemos. Tenemos capacidad para producir 100.000 megavatios de potencia al día, instantáneos, cuando el consumo de España muy raramente llega a los 40.000 megavatios. Es decir, aquí ha habido fortísimas inversiones en generación. El índice de interrupciones en el sistema eléctrico son mínimas, son unos minutos al cabo del año de media por usuario. Es decir, aquí se están haciendo las inversiones, aquí no hay problemas de morosidad. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? No lo sé, eso evidentemente lo tenéis que conocer vosotros mucho mejor que yo. Yo solo os puedo apuntar desde la proximidad que tenemos aquí con la empresa asentada en España cuál es la versión que ellos nos dan, pero claro.
Eladio, sabemos que se estaban llevando a cabo negociaciones entre Gas Natural Fenosa y el gobierno colombiano. Como comentábamos la semana pasada, allí estuvo Isidre Fainé y el consejero delegado de la empresa negociando con el gobierno, parece que de manera poco satisfactoria. Ahora, ¿qué recorrido queda? Quiero decir, ¿esta intervención de los activos de gas natural en Colombia interrumpe la negociación o ese plazo que se habían dado de 6 meses antes de llegar a un tribunal de arbitraje internacional como el CIADI continúa pese a esta intervención? ¿Sabes?
Lo desconozco también, pero en medios próximos a Gas Natural Fenosa lo que se plantea es, hay 6 meses de periodo de negociación en el marco del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre los estados de España y Colombia. Uh-huh. Esperamos alcanzar un acuerdo dentro de esos 6 meses en ese marco, y si no, lo que no descartan, según las conversaciones que he mantenido esta misma tarde aquí en España, es que se podría llegar luego a las Cortes de Arbitraje Internacional tipo CIADI. Es decir, que igual que ocurrió, por ejemplo, en el caso Argentina con la expropiación de YPF, que al final se va a las Cortes de Arbitraje Internacional y al final a lo que se llega es a un acuerdo del gobierno argentino con la propia empresa, con una compensación económica, yo no sé qué recorrido podría tener aquí, pero yo estoy seguro, y eso ya desde mi opinión profesional, que Gas Natural Fenosa no va a descartar nada a la hora de defender sus intereses, claro.
No va a perder su dinero, ni más faltaba. Eladio, muchas gracias por actualizarnos desde la óptica de España lo que está pasando con este problema con gas natural. Ha sido usted muy amable.
Oye, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Ya regresamos, 11:49 en la W.
En la W, un plan.